ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Se nos presentan talleres, seminarios, hay coaching, terapias, grupo de apoyo, libros, videos y aplicaciones para desarrollarnos personalmente. Estamos en la búsqueda de saber quiénes somos, para qué estamos y cómo desarrollarnos y alcanzar su máximo potencial. Parece que esa frase está allí constantemente. Pero, ¿qué pasa, Salvador, cuando vemos que hay una crisis en el desarrollo de las personas y difícilmente, en muchos casos, alcanzan su madurez plena como individuos?
Bueno, la crisis de la que estás hablando se la considera hoy la crisis más seria de nuestra sociedad.
Más seria.
La más seria. Más seria que todas las crisis, que la crisis económica y todo eso, porque es generadora de todas las demás crisis.
Entiendo.
¿No?
Uh-huh.
Es la crisis del desarrollo. La mayor parte de nuestra sociedad occidental está formada por personas inmaduras. ¿Qué queremos decir con esto? Que tienen una edad cronológica que no se corresponde con su edad psicológica. La persona adulta no es solamente adulta porque ha pasado el tiempo y porque ha crecido físicamente, sino tiene que ser adulta también por el crecimiento psicológico.
Y,
¿no?
y en esa área se habla del de desarrollo o la psicología evolutiva de la persona.
Claro.
¿No?
Sí. Y ahora resulta que si no pasa de la adolescencia, quiere decir que ha creído que el desarrollo o el crecimiento psicológico es tan automático como el crecimiento físico. El crecimiento físico, sin embargo, no es automático, depende de la forma en que nos alimentamos, etcétera. Y el crecimiento psicológico pasa exactamente lo mismo. Ahora, lo interesante es que, bueno, todos han observado esto. El primero que yo recuerdo que despertó así una campanada muy fuerte sobre este tema fue Erich Fromm. Decía, el hombre occidental no alcanza la madurez, se estaciona en la adolescencia y se siente cómodo en la adolescencia, que eso es lo peor, ¿no?
Claro.
Cuando uno se siente cómodo.
Y ahí se queda.
Ahora, la sociedad está armada en este momento para acoger adolescentes, ¿no? No adultos, sino adolescentes.
Es que la promoción de todo el sistema está dirigido a ese enfoque, ¿no?
Claro, porque está destinada a satisfacer al adolescente. Y entonces, con eso, sucede algo de lo que no nos damos cuenta, pero que está, y los observadores son los que hablan de esta crisis, es que se está legitimando la inmadurez. Es legítimo ser inmaduro. No es legítimo ser inmaduro, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene esto? Yo creo que hay algunas cosas que nosotros tenemos que analizar seriamente, que es la que produce la inmadurez. Y una de ellas es el cambio notable que hemos tenido en las comunicaciones. Creo que eso es uno de los temas fundamentales, porque los medios difunden conductas, las legitiman, hacen que la sociedad la pruebe, la vea normal y la adopte. Ahora, yo digo que hay dos razones fundamentales para cuestionar a los medios. En primer lugar, los medios masivos están entrando hoy dentro del hogar. Lo que quiere decir que nosotros no nos damos cuenta de la importancia que tiene esto. Por ejemplo, hace años, cuando no teníamos todavía medios masivos, ¿dónde se veía un espectáculo?
Había que concurrir a un teatro,
claro,
o a un cine.
Y había que pagar para eso, ¿no? Entonces, primero yo tenía que elegir.
Claro.
Eso costaba dinero, y entonces eso me obligaba a elegir bien. Tengo todos estos espectáculos, ¿cuál voy a ver?
¿No? Hay que informarse, comprar el diario.
Me informo, busco, y busco aquel que me puede aportar algo o que puede permitirme algo que yo estoy buscando.
Y quiere decir que toda la familia que va a asistir conmigo pase un buen momento.
Claro. Y teníamos que ir y volver de ese lugar, ¿no es cierto? Y podemos pensar en lo que eso significaba. Hay que abandonar la comodidad de la casa, ir, sentarse, ver un espectáculo, volver. Y en ese tiempo de vuelta, uno tenía tiempo para evaluar lo que había visto, para comentarlo, para sacar conclusiones, ¿no? Ahora los medios están dentro del hogar y yo aprieto un botón y entro a cualquier lado. Entonces ya he perdido ese sentido crítico que tenía antes, de que como tengo que elegir y como me cuesta, ¿no? Entonces voy a hacer una buena elección. Ya no es cuestión, porque aprieto un botón, veo un pedacito de algo, me gusta, no me gusta, paso a otro y a otro, ¿no? No tengo que pagar nada porque ya está todo pago.
Claro, incluido, ¿no?, en el paquete.
En el paquete, quiere decir que lo tengo allí. No tengo que moverme del sillón en el que estoy sentado, tampoco. ¿Por qué? Porque hasta me dieron un control remoto que apretando, no necesito ya. Los primeros televisores, uno tenía que levantarse por lo menos, ir y mover la perilla para poder sintonizar otro canal. Ahora ni siquiera eso. Y no solamente eso, sino que tenemos televisores donde uno mira simultáneamente dos pantallas y elige uno u otro, pero así, al vuelo, claro, por con, lo que me gusta, nada
con
más.
Con un sonido igualmente de fidelino que en un cine o un teatro también, o sea que se van aumentando las comodidades en el hogar, ¿no?
Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que no digerimos lo que comemos, ¿no? Que nosotros no digerimos, simplemente es como el que llega a un lugar donde están todos los platos servidos y toma un poco de cada uno, picotea como un pajarito de esto, de aquello, de lo demás allá, pero en definitiva no gusta de nada, ni tampoco enriquece su cuerpo con lo que está comiendo, ¿no? Esa forma superficial de que todo llega a nuestra casa y está al alcance de la mano, creo que es uno de los factores que nos ha quitado la posibilidad de elegir sabiamente, ¿no?, de poder masticar o digerir lo que hemos visto,
¿no?,
rumiarlo, de conversar con nuestra familia sobre todo eso, porque íbamos, yo recuerdo que recién casado íbamos con mi esposa al teatro, por ejemplo, porque a mí me gusta mucho el teatro, y veíamos, por supuesto que íbamos a ver obras muy serias que nos desafiaban a pensar, y después nos quedábamos horas sentados conversando acerca de lo que habíamos visto y lo que quería decir y cuáles eran las posibilidades y todo. Hoy ya no se puede hacer eso porque los medios están bajando permanentemente. ¿Qué matrimonio hay o qué familia hay que va, ve algo y después se sienta y comenta lo que ha visto, ¿no?
Muy poco.
Muy poco hay de eso, ¿no?
Simplemente consumimos, ¿no?
Y la otra cosa que tienen los medios, que es otra de las cosas peligrosas, es que trabajan siempre vertiginosamente, ¿no?
Es que terminas uno y hay que empezar lo otro.
Claro.
Y
presentan, digamos que presentan todo servido, ¿no? Todo está servido. Entonces, lo único que tengo que hacer es ver, absorber, y no me da tiempo de elaborar.
Como dice, ¿no?, desde la comodidad de su hogar.
Sí. Porque se busca siempre la comodidad.
Hacemos una pausa, ¿te parece?, en la conversación, y le invitamos a pensar a nuestro oyente cómo es que procesa todas estas cosas. Cómo es que este tipo de vida se va metiendo, como decía Salvador, de la comunicación al desarrollo íntimo de mi ser, de mi carácter, de mi personalidad, de una manera que me haga madurar. Ya venimos aquí en la conversación en Tierra Firme. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. La crisis más seria que tenemos en la época actual, nos decía Salvador antes de ir a la pausa, y lo ilustrabas con todo el desarrollo de la tecnología y cómo ella afecta a nuestra vida, la tecnología de las comunicaciones, es la crisis en el desarrollo personal. Contanos un poco más cómo está afectando esto a la vida de las personas, a nivel individual y obviamente relacional.
Bueno, una de las cosas que produce todo esto es que los medios, entonces, se adueñan de, vamos a ponerlo entre comillas, uh-huh, ¿no?, de la verdad.
Ajá.
¿No?
Ajá.
Y presentan recetas de vida. Y como todo viene vertiginoso, la receta de vida se absorbe. Entonces, por ejemplo, presentan personas de la farándula inmaduras que viven desordenadamente y que cambian de pareja cada 3 meses, 4 meses, y entonces cada vez que encuentran una pareja nueva van a la televisión los presenta porque han encontrado el amor de su vida y los periódicos hablan de ellos y todo se centra en esa pareja que a los 6 meses se pelea y entonces vuelven a ir a la televisión, claro, para hablar de toda la pelea y todo lo demás, y uno dice, ¿qué me importa a mí todo eso? ¿No es cierto? Pero bueno, pero los medios lo ponen ahí, ¿no?
Sí, sí.
Y repiten esa historia, es como una calcita, siempre se vuelven a repetir la misma historia. Y ya, entonces ahí se ve la inmadurez de la persona, sí, pero el medio que proyecta sobre la sociedad como algo normal lo que es una forma de inmadurez.
Se normaliza, claro.
O sea, se normaliza. El desorden ese que tiene se normaliza. Por eso hay que tener mucho cuidado con todo eso. James Matthew Barry lo pintó esto muy bien en Peter Pan, ¿no?
Claro,
Peter,
claro,
Pan, es decir, el hombre que se niega, la persona que se niega a madurar,
a crecer,
sí, ¿no? Lo que vemos a diario es eso. Entonces, han metido una cantidad de ideas tremendas, ¿no? Por ejemplo, la idea, lo único que vale es la juventud.
Uh-huh.
Entonces, toda mujer quiere ser joven y quiere competir con su hija adolescente. Y entonces, que como quiere ser como ella, no se da cuenta que cae en lo ridículo, porque ella ya tiene el rostro, la forma, la edad y todo como para ser madura.
Uh-huh.
Pero se viste a lo mejor como su hija adolescente, y se maneja con códigos adolescentes,
claro,
y entra dentro de la ridiculez.
Y viste que eso también se lidera hacia el ámbito de la venta de ropa, por ejemplo. Una tienda te voy a poner un nombre, dice Forever 21, que es para siempre 21, como si todas, sí, las mujeres pudieran tener 21 toda su vida, ¿no?
Bueno, por ejemplo, se pone como vida clave los 21 años,
sí,
cuando,
sí,
todavía no ha terminado, los psicólogos lo dirían, no ha terminado todavía la adolescencia, los 21 años. Lo que quiere decir que por siempre 21 me está diciendo, vas a ser un adolescente siempre.
Sí.
¿No? Ahí llegamos. Y esto se complica porque después trae reacciones contra la vejez.
Claro.
Que ese es el otro problema.
Que se la desprecia, ¿no?
Claro, tratamientos de cirugía contra las arrugas, problemas con las canas o con la calvicie, problemas para confesar la edad. Se complica porque empieza a afectar la vida. La felicidad está pasando por lugares por donde no está. Y la vamos a buscar a esos lugares por donde no está. Mirá, me regalaron un libro muy interesante de Alejandro de Barbieri que se llama La vida en tus manos. Y justamente estuve leyendo un trozo que me parece que es, pero tan acertada la visión que tiene. Dice así, a medida que vivimos vamos vivenciando la temporalidad y la especialidad según nuestro particular modo de ser, de vivir y de construir vínculos. Dicen los expertos en las redes sociales que lo que han hecho Facebook, Twitter y todas estas redes es comprar nuestro tiempo. Es decir, nosotros se lo hemos vendido al precio barato de un like.
Ahí,
¿no?,
está, ahí está.
Ahí está. Un like que se mete en mi cerebro como placer que me da estatus digital y que aumenta mi autoestima.
Uh-huh.
Los adolescentes, o sea, todos nosotros, nos angustiamos si me pone like o no. Y es común escuchar hoy en conversaciones, mi hijo o mi hija, mi nuera o mi yerno, pareja, nunca me pone no me gusta, nunca me pone
me gusta,
un me gusta,
sí, sí,
like. O que te lleguen pedidos de like por concursos de fotografías que arman, etcétera.
Uh-huh.
Nos convertimos en mendigos del me gusta. Mendigamos un like al precio de permanecer en línea, motivados, sedientos y agradecidos por ese like que llega justo a tiempo antes de deprimirme.
Uh-huh.
Terrible lo que está contando. Sí. Pero es la realidad de hoy. Dice, esto tiene un costo afectivo y emocional que ya se percibe hoy día, dificultades para la empatía, dificultades para la comunicación afectiva, para usar un lenguaje que me conecte con las emociones propias y de otro. Crecen las consultas por depresión. La gente sola sufre y se angustia porque le faltan los likes de la presencia virtual.
¿Qué te parece?
Terrible. Uh-huh. Voy a agradecer a Alejandro Barbieri por este libro que ha escrito, La vida en tus manos, superando el síndrome del adulto fácil, uh-huh. que lo recomiendo, para que nuestros oyentes en alguna forma traten de acercarse a cierta literatura que critica nuestra forma de ser, en el mejor sentido del término. La está criticando porque podemos mejorarla, no para destruirnos, ¿no? Ahora, ¿cómo detectamos un inmaduro? Uh-huh. ¿Cómo nos damos cuenta que es inmaduro? Miren, el inmaduro siempre necesita recibir,
ajá.
¿no? No es el que da, sino el que recibe. Nos decía de Barbieri, están esperando el like, esperan recibir el like. Si no reciben esa aprobación del otro,
la afirmación,
la afirmación, eso habla de la inmadurez.
Uh-huh.
En segundo lugar, el maduro busca profundizar las razones, las bases. El inmaduro siempre está en los rudimentos, nunca pasa de lo elemental,
claro.
no entra en lo profundo de nada. Por eso le gustan las películas de acción, ¿no es cierto?, que no dicen nada, que no dejan nada, pero que divierten, ¿no? Ese es el tema, no profundizar en nada.
No profundizar. No.
El maduro sabe y discierne entre bien y mal. El inmaduro nunca está seguro de para dónde tiene que ir.
Siempre queda en el limbo.
Siempre está, sí, dudando allí, dubitando, porque no tiene normas claras. El maduro siempre dice nosotros, porque está pensando en los demás. El inmaduro siempre habla de yo. Consecuencia de la inmadurez, no sabe cómo actuar. Se deprime porque se cree que cuando le pasa algo malo que ha recibido un castigo divino, ¿no? No entiende cómo funciona la vida.
No entiende que puede haber momentos de dolor y dificultad.
Claro, cuando se le cierra una puerta se le acabó el mundo, ¿no? Porque es la única puerta que veía. Porque en su inmadurez es como los chicos, ve un solo objetivo y sigue ese objetivo.
Y si no lo obtiene...
Uh-huh. Y cuando tiene dificultades, pierde el equilibrio emocional o pierde los estribos.
Estás diciendo que no sabe manejar la frustración.
No sabe. El hombre maduro es aquel que realmente sabe avanzar y solucionar los problemas, ¿no? Con inteligencia. Mira, te voy a mencionar una anécdota muy interesante que cuenta Ronald William Clark. Es un periodista importante que dice que un día perdió el tiempo en la terraza de su casa. Pero es interesante porque cuando uno comienza a leer el artículo de que perdió el tiempo, uno se pregunta si realmente perdió el tiempo, porque después lo que dice te demuestra que no perdió el tiempo. Dice, estuve una hora observando a una hormiga en la terraza.
Mirá, una hora.
Una hora. ¿Qué pasa? La hormiga estaba tratando de transportar una pluma hacia el hormiguero. Y por supuesto que tiene que ir sorteando dificultades. Entonces dice, ante cada obstáculo veo que se detiene y luego lo supera. Dice, pero tiene ese segundo de detención, ¿no? Se para, es como diciendo, ¿y ahora qué hago? Pero inmediatamente, dice, lo supera. Ahora dice, yo la seguí mirando, viendo cómo superaba todos los obstáculos, hasta que llegó a un lugar donde había una grieta en el piso de la terraza, una grieta de más de un centímetro.
Enorme para una hormiga.
Entonces, entonces no podía pasar del otro lado. Dice, entonces se paró. Dice, como contemplando la situación, se demoró, luego tomó la pluma y la colocó sobre la grieta. Se subió a la pluma, pasó del otro lado, la agarró y se la llevó. Y él dice, como conclusión, ¿cómo en esa cabecita diminuta puede caber esa sabiduría? Realmente. Ahora, nosotros tenemos un cerebro muchísimo más grande, ¿no? Pero muchas veces no podemos resolver problemas elementales cuando tenemos la capacidad de resolver problemas más complejos. tenemos menos sabiduría que la hormiga esta, de la que habla Clark, ¿no? Para enfrentar justamente los problemas de la vida. No aprendimos a reflexionar, a evaluar, a decidir y a actuar. La hormiga lo que hace en ese momento, me abstengo de todo lo que sea instinto, ¿no es cierto? Sí, sí. Digamos que desde el punto de vista humano, humanizándola, reflexionó, evaluó, decidió y actuó.
Claro.
Quiero decir que está entrenada en alguna forma su cerebro para superar los obstáculos. Y el hombre tiene que entrenarse para superar los obstáculos en la vida. Si el problema que tenemos hoy es que la edad cronológica no coincide con la edad emocional, es porque hay una rebelión nuestra contra el crecimiento, porque nosotros tenemos que manejar los medios, no tenemos que dejar que los medios nos manejen a nosotros. Tenemos que saber hasta dónde me hace bien y hasta dónde me hace mal, ¿no? Y dentro de la sociedad tenemos que aprender a cumplir con nuestros roles. ¿Por qué? Porque hoy nosotros tenemos, por ejemplo, padres inmaduros, profesores inmaduros, y uno los nota en qué. ¿En qué dice el profesor? Dice, ah, yo soy amigo de mis alumnos. El padre dice, ah, yo soy amigo de mis hijos. Y no se dan cuenta que al decir soy amigo, están renunciando al papel de padre y están renunciando al papel de profesor. Yo no, el chico no necesita un amigo, necesita un padre, porque padre hay uno solo, ¿no? Entonces él puede tener un montón de amigos, pero necesita a alguien que, con toda simpatía y llegando y dándole confianza, pero sin embargo, ¿no?, sea el padre y siga siendo el padre, ¿no? Yo tuve buena relación con mis hijos, ¿no? Jugaba con ellos, ¿no? Incluso me esperaban cuando yo volvía de mi trabajo para que jugar con ellos en un montón de cosas. Teníamos un mecano para armar, y armábamos todos los días algo diferente. Pero siempre fui el padre.
Claro. ¿Sabían?
Ellos sabían, sabían cuál era el rol. Sabían que acá había una gran diferencia. Yo veo a veces que la inmadurez y el temor hace que el padre se sienta amigo, porque no sabe cómo tener autoridad, porque ha perdido la capacidad esa. Y el profesor lo mismo. El profesor que tiene autoridad, ¿no?, pone los límites, y le pone los límites porque los tiene que educar al alumno. No puede bajar al mismo nivel de ese alumno que es inmaduro y que justamente está yendo a la escuela, al colegio o a lo que sea, para que el profesor lo ayude a madurar, no a seguir siendo inmaduro. Y cuando es un verdadero maestro y entiende la función de maestro, sabe que no tiene que dar solamente una materia, que él está dando lecciones de vida a la vez. Y esto es lo que está sucediendo, por ejemplo, en las antiguas universidades europeas. Las antiguas universidades no se preocupan solamente por lo académico, se preocupan por la madurez de la persona, para que la persona madure. Porque si tenemos un médico, pero resulta que no ha madurado como persona,
toma malas decisiones.
Toma malas decisiones, puede caer rápidamente en la mala praxis, no se da cuenta de la responsabilidad que tiene. Por lo tanto, el problema que tenemos es un problema bravo, grave.
Muy serio,
tenemos que aprender a tomar decisiones y a tomar decisiones serias. Es interesante ver que en la Biblia, cuando surge el cristianismo, ¿no?, cuando aparece el cristianismo en el mundo antiguo, los apóstoles comienzan a hablar de Jesucristo, ¿no?, y la gente empieza a entender el mensaje de Dios en ese momento. ¿Qué es lo primero que hacían? Le decían, bautícese. El bautismo, al margen de lo que después se ha hecho con el bautismo, era, se tenían que públicamente sumergir en el agua y salir, eso tenía que ser como un comienzo de una nueva vida.
Ajá.
Era la toma de un compromiso público de que ellos ahora iban a seguir este camino. Es decir, no podían ser diletantes, hoy para aquí y mañana para allá, porque tenían que tomar un compromiso. Y lo primero que le pedían es, ¿usted quiere ser cristiano? Sí, manifiéstelo así, haciendo un compromiso público delante de todos de que usted es cristiano. Creo que eso marcaba el comienzo de la madurez. ¿Por qué? Porque esta persona, que podía simpatizar y todo, se veía ante la disyuntiva de si esto va a ser lo que yo voy a seguir o no.
Ajá.
Y el bautismo,
marcaba
ese momento fundamental en que la persona decía, yo me comprometo, y me comprometo públicamente. Era importante, no como rito de iniciación, porque no estamos hablando de esoterismo, sino como marco aquí el comienzo de una nueva relación. Y creo que eso, que lo hacía gente grande, gente que sabía lo que estaba haciendo, lo llevaba a que en la vida hay que tomar decisiones firmes y seguir el camino que uno ha tomado. Y esto habla justamente del principio de la madurez.
De su época de sinfonías de la infancia, escuchamos la sinfonía número 13, que cierra esa etapa, según algunos especialistas, la número 13, sí, en fa mayor, y el primer movimiento, el allegro. No le dije de quién, me dice usted, bueno, de Wolfgang Amadeus Mozart. Ahora queremos escucharlo a usted y saber su opinión de este programa que Salvador tituló como la crisis más importante del mundo actual, la crisis del desarrollo. En nuestro sitio web podrá hacerlo, tierrafirme.rtm.org. Allí podrá escuchar el audio, también leer el texto y descargar estos materiales gratuitamente, dejar su opinión y participar en la discusión. tierrafirme.rtm.org. También encontrará la biblioteca completa de programas de Tierra Firme y los grandes temas que son conferencias de Salvador de Lutri, artículos de nuestros columnistas y suscribirse al boletín electrónico, las conexiones en las redes sociales para mantenerse en vínculo permanente. Tierra Firme, rtm.org. Le esperamos nosotros en nuestro sitio web, en alguno de los medios electrónicos o también aquí, la próxima ocasión, cuando anunciemos una vez más.
Tierra Firme.